Esto es distinto a lo habitual, porque si bien no es un delito de la ley de prensa el que se pretende castigar, sí se manejó a través del proceso que pauta la ley de prensa por entender que se habría cometido a través de un medio de comunicación. Esto es relevante porque lo que hay es una audiencia única, bueno, porque no hay prueba para tomar, digamos, más declaraciones ni demás. Entonces, en el momento que termina de declarar la persona que está siendo indagada, se le da vista a la fiscalía, que en este caso formuló su acusación, que de hecho ya traía pronta desde antes de la audiencia, y luego se nos da en el mismo momento vista a nosotros, o sea, se nos muestra en el momento qué fue lo que dijo la fiscalía y se nos pide que contestemos esos argumentos ahí mismo en forma verbal. Que de hecho fue lo que hicimos, está en el acta de la audiencia. Y los argumentos son varios, ¿no? Recordemos que en Uruguay, la libertad, en Uruguay y en todo el mundo, pero Latinoamérica ha tomado una fuerza importante, la libertad de expresión es un bien jurídico importante. De hecho, todos los delitos que limitan la libertad de expresión en Latinoamérica y desde la OEA están en plena promoción de derogación, ¿verdad? Se entiende que la libertad de expresión es un bien jurídico realmente muy importante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos en delitos que coartan la libertad de expresión, como puede ser este. A él lo que se le pretende castigar y lo que el fiscal acusa es un delito de apología de hechos pasados en el marco de la ley 18.026. O sea, está pidiendo 2 años de prisión por lo que él dijo a un medio de prensa a la salida del acto de los caídos, el pasado 14 de abril. O sea, ni siquiera él pidió una rueda de prensa o pidió un micrófono para hacer declaraciones. La prensa lo tomó a la salida y le hizo unas preguntas, en principio referidas al procesamiento del coronel Álvarez, al reciente procesamiento. Y luego le hicieron algunas preguntas sobre cuestiones de tortura en tiempos de dictadura, donde él lo que dice, y acá entramos en el fondo del asunto, él hace un discernimiento que podrá ser compartible o no. Esa no es la discusión, si lo que él dice está bien o mal. Él no es abogado, no tiene por qué saber cuál es la diferencia jurídica, técnica o incluso hasta legislativa de tortura o apremio físico o lo que fuere. Lo que sí tiene es el derecho a opinar lo que quiera. Y esto es lo que discutimos. No es si estamos de acuerdo o no con lo que dijo. Estamos discutiendo su libertad para decirlo. Porque él en ningún momento dice que esté de acuerdo con ninguna de las dos cosas que él diferencia, ¿verdad? En este caso, él diferencia tortura, apremio físico. Y en ningún momento dice que él respalda ninguna de las dos. De hecho, él dice que él no presenció ninguna tortura, ni cometió ninguna tortura. Eso, en eso ha sido enfático y claro durante toda su vida. Así que, en principio, no habría, y eso es bastante claro, no hay ninguna justificación ni apología. Para que haya apología, tiene que haber algún tipo de ensalzamiento, levantamiento, o se tiene que destacar una conducta que es delictiva. Y esto en este caso no pasó. Si uno mira las declaraciones, él en ningún momento justifica o utiliza ningún adjetivo positivo en favor de la tortura o del apremio físico. Y ayer se le consultó por qué quiso decir por el alcance de sus dichos, y él fue enfático y dijo que él no justificaba ni, digamos, ni utilizaba ningún adjetivo positivo en favor de ninguna de las dos conductas. Entonces, al final, lo que estamos pretendiendo castigar, y digo estamos hablando del fiscal, es una interpretación de los hechos que coincide con la de los denunciantes, pero no deja de ser una interpretación subjetiva, no surge de sus palabras en ningún momento que él les ha hecho ninguna apología de ningún delito, ni de la tortura, ni del apremio físico, ni de ningún otro hecho del pasado, y mucho menos que se haya referido a casos concretos de gente que tuvo algún tipo de apremio o tortura durante la dictadura.
Está perfecto, o sea, digamos, el quid de la cuestión acá es, digamos, el propio fiscal habla de que la apología vendría a ser el elogio, la justificación, o la defensa de esos hechos, ahí ya queda, digamos, enteramente a interpretación y bueno, lo que el fiscal le interpreta y ustedes están en desacuerdo es que si hubo o no, justificación o defensa de eso que él estaba definiendo como apremio, ¿no?
No, no, es que, a ver, él hace a ver, esto es grave, ¿no? Es una afirmación categórica por la cual él está pidiendo 2 años de prisión. Esto no es como una infamación injuria que está pidiendo una retractación pública. Acá estamos hablando de 2 años de prisión para una persona de 81 años por lo que dijo a la salida de un acto. O sea, lo menos que podríamos pedir es que me digan dónde está la justificación concreta, clara. Y eso no está, no hay un elogio o una justificación. Eso es lo que interpreta o infiere el fiscal y los denunciantes. Y para, yo creo que en materia de derecho penal tenemos que ser mucho más claros que eso y mucho más estrictos al momento de interpretar y sobre todo al momento de interpretar restricciones a la libertad de expresión.
Sí, queda clarísimo.
Y aparte te digo, como comentario, y me parece importante, esto no es para que me saques, ¿no? Pero te lo digo, yo te pregunto, ¿todo esto pasaría si el que hubiera dicho esto no fuese Raúl Marmot y no estuviera vinculado a las Fuerzas Armadas? Si fuéramos vos o yo los que decimos esto. Porque convengamos que esto es delito hecho por cualquiera, ¿no?
Sí, claro.
Lo hubiéramos hecho vos o yo, ¿tendríamos todo este periplo?
Sí, claro. Entiendo. Dos consultas breves más. Existe la posibilidad que el juez determine que no sea con prisión, ¿no? O no, porque no es procesamiento, porque esto como es condena directa, ¿no?
Acá hay tres cosas que nosotros un poco... Tres alternativas, según yo lo veo. Una es hacerle lugar a lo que dijo el fiscal y condenar tal cual pidió, en el marco de la ley 18.026, y en ese caso, como es en el marco de esa ley no permite excarcelación, ni tampoco en principio permite domiciliarias. ¿Tá? Nosotros pedimos que se rechace en todo su término la acusación y esto se archive. La alternativa que nosotros planteamos en subsidio, eso quiere decir, bueno, si usted no me da todo lo que yo pido y va a procesar igual, por lo menos hágalo por un delito común, de apología del delito, sin prisión, ¿verdad? No el delito de la ley 18.026.
Bien.
O sea que habría tres opciones, digamos.
Perfecto. Todas estas declaraciones, yo ahora iba a revisar bien de dónde habían surgido, ¿no fueron en el discurso entonces y no fueron en la rueda de prensa posterior?
No hubo ni discurso ni rueda de prensa. Es más, ni siquiera la agrupación de ellos convocó a la prensa. La prensa fue, porque siempre hay un acto.
¿Ah? Claro. ¿Él habló en el acto o no hubo oratoria?
No hubo oratoria. Entonces, al final, tomando en cuenta que estaba el tema del procesamiento de Álvarez, un periodista que estaba ahí, lo fue a buscar y le preguntó sobre eso.
Está perfecto. Ahora me quedo.
O sea, ni siquiera que él buscó un micrófono para hacer una declaración.
Sí. Está bien. ¿Fueron declaraciones a prensa, no? ¿O fue a canales de televisión?
Creo que fue una radio.
Está, perfecto. Estaba genial, Andrés, era eso, así, para poner también sobre la mesa. ¿Vos decís que llegó con el fiscal llegó ya con todo escrito? ¿Eso quiere decir?
El fiscal llegó ya con todo escrito.
Claro, pero eso es normal, porque por el procedimiento parece extraño,
¿no? No es normal. Aparte, fíjate esto desde la óptica del tipo que va a recibir justicia, ¿no? Vos vas, te tienen una hora y pico tomando una declaración, y después la persona responsable de acusar saca un dictamen ya escrito. La sensación que te deja es para qué preguntó todo esto, ¿no?
La audiencia en sí misma pierde sentido.
Y en alguna medida está bien, hay un juez posteriormente que decide y el fiscal podrá decir, mire, lo que yo escuché no me cambió lo que yo opinaba, pero es bastante duro para alguien que está recibiendo justicia que la persona que tiene enfrente saque ya escrito algo de la casa sin haberlo escuchado a uno ni decir dos palabras, ¿no?
¿Esto lo puedo comentar también?
Sí, claro, sí, fueron testigos todos los que estaban ahí.
Perfecto.
Yo no digo que sea ilegal ni nada por el estilo, ¿entendés? Digo que me parece que la justicia debería, la justicia me refiero a la entelequia, no al Poder Judicial, ¿no? Porque el fiscal no depende del Poder Judicial, me refiero a la Fiscalía, que es la responsable de acusar, digo, también tiene una persona adelante y sacar un dictamen traído de la casa cuando la persona acaba de declarar una hora y media, parece un poco duro, ¿no?